Trotadores.com, episodio 17. Buenos días a todos los oyentes del podcast de Trotadores.com. ¿Cómo estás, Diego?
Muy bien, Luis, gracias.
Bueno, entonces hoy tenemos un tema bastante denso. Vamos a hablar de las lesiones más comunes de los corredores. Esa es una continuación de la parte del episodio número 3 que hicimos sobre la tendinitis del tendón de Aquiles y la fascitis plantar. Hoy vamos a hablar de dos lesiones muy particulares y la verdad pues nos ha sorprendido un poco el éxito que tuvo ese episodio número 3, porque estábamos empezando, la calidad del sonido no era la mejor, ambos estábamos leyendo, pero una de las cosas más bonitas del podcast es que tenemos la habilidad de retroalimentarnos. La misma audiencia nos dice si estamos haciendo las cosas bien o no, y ese episodio es el más escuchado y solo le gana uno. ¿Sabes cuál le gana?
La historia de la maratón.
La historia de la maratón, exacto. Entonces, pues vamos a darle a la gente lo que ellos piden, pero vamos para adelante, Diego. Así que hablemos de la primera
lesión que vamos a tratar hoy, es la periostitis tibial, o lo que se conoce como el shin splints.
¿Por qué dices shin splints? Eso es en inglés, obviamente, pero ¿qué es?
Es como un dolor en las espinillas.
Ok, cuéntame qué es.
Bueno, para hablar primero de la periostitis tibial, tenemos que entender qué es el periostio. El periostio es una membrana de tejido conectivo, fibroso y resistente, que cubre los huesos en la superficie. Esta membrana contiene vasos sanguíneos y nervios que nutren y dan sensibilidad al hueso.
Ok, entiendo.
Entonces, la periostitis tibial es una inflamación aguda o crónica de esta membrana. Esta lesión es muy peligrosa porque normalmente cuando empezamos a correr sentimos el dolor, pero luego de varios minutos corriendo la molestia o dolor desaparece o simplemente se reduce. Entonces tú piensas que no, lo que estaba era un poco frío y ya estoy bien.
Ok, o sea, después de entrar un poquito en calor, la molestia
se reduce.
Ok, entiendo. Y hablando en palabras sencillas, así como hablamos al principio, estamos hablando de la zona de la espinilla.
Así
en algunos países lo llaman la canilla, que es la parte como aguda, la parte puntuda del hueso inferior de la rodilla que conecta al talón, que es la tibia. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. Es una zona que, como dije, realmente es un tendón y una membrana que recubre el hueso. Que la gente dice, pero ¿por qué me duele ahí si yo no tengo músculo ahí?
Exacto. La verdad es que es un conjunto de huesos y músculos. La tibia y el peroné son uno de ellos, de esos huesos, y el músculo que podemos tocar levemente sobre la espinilla es el tibialis anterior. Este músculo es el responsable del movimiento de dorsiflexión, que en palabras sencillas es cuando tú mueves los dedos de tu pie hacia ti, hacia tu rodilla. Esa es la dorsiflexión, exacto. Y pues corriendo, imagínate, tú haces mucha dorsiflexión. Y este músculo también te permite invertir tu pie. Es aquí, en este músculo, donde sentimos el dolor intenso. Imagínate, tibia y este peroné son como la viga de soporte de un edificio que se doblan levemente cuando el peso aumenta. Bueno, estos músculos, cuando tú estás corriendo, estás haciendo el impacto de correr, también se doblan levemente. Y eso es normal, eso es para lo que están diseñados a hacer. Pero esto no representa realmente un problema mayor con corredores con experiencia que han corrido por muchos años o por muchos meses, porque el cuerpo es maravilloso, el cuerpo se va como remodelando y hace que esta tibia no solo se vuelva más fuerte sino más gruesa y va acoplándose a estas demandas que tú le estás poniendo de poner una actividad de alto impacto como es el running. Por eso es tan normal que este tipo de lesiones sean más comunes en corredores principiantes, debido a que la tibia no se ha adaptado aún a esta actividad. Entonces eso es lo que pasa. El problema es que esta lesión puede ser tan grave que incluso se puede causar una fisura en ese hueso que estamos hablando, imagínate.
Sí, por eso es que lo decía yo antes, esta lesión es muy peligrosa, porque la persona siente solamente una molestia y cuando ya entro en calor ya la molestia desaparece y lo que hace es continuar golpeando la lesión continuamente sin tratarla. Las causas de esta lesión dependen de cada persona, pero las más comunes son las vibraciones causadas por el entrenamiento repetitivo, es decir, el impacto del pie sobre el suelo, sobre todo en los terrenos que son muy duros y a veces con zapatillas no adecuadas o ya un poco gastadas. Uh-huh. Como dijimos, el calzado inadecuado, o sea, no compré bien los zapatos, no tiene buena amortiguación, ya están gastadas, ya tiene mucho kilometraje estos zapatos, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Una de las causas muy muy comunes es el exceso de entrenamiento. Las personas a veces se exceden en el entrenamiento y se olvida del reposo, del tiempo de recuperación del cuerpo. Entonces hay un exceso normalmente de entrenamiento, sobre todo en superficies muy duras y con demasiada cuesta abajo, o sea, es decir, en bajada se hace todavía un mayor esfuerzo en esa zona. Entonces hay que tener mucho cuidado. También hay que revisar las deficiencias biomecánicas, lo que es, digamos, nuestra técnica de pisada y técnica de postura y todo esto.
Ok, sí, siempre volvemos a lo mismo. O sea, siempre estamos pensando en que cómo evitar lesiones. Y una de las formas más fáciles de evitar lesiones es no dártelas de artista y elevar el número de kilómetros que haces de una manera exagerada. No te preocupes en hacer mucha distancia demasiado pronto, más bien sé conservador. Y hemos hablado de la regla de oro múltiples veces, pero subir más del 10% cada semana es un error que lo vas a pagar caro, en mi opinión.
Exactamente, estas reglas de oro, para que lo recuerden, están en la construcción de nuestra base atlética.
Así es. Ahora, Diego, cuéntame un poco qué podemos hacer, qué ejercicios puntuales podemos hacer para prevenir esta lesión.
Es muy importante realizarse un estudio biomecánico y de pisada con un personal idóneo para que nos asesore sobre nuestro calzado y si requerimos plantillas o no requerimos plantillas, si estamos haciendo bien la pisada, no la estamos dando bien, nos corrijan ciertos puntos.
¿A qué te refieres con un estudio biomecánico? O sea, por ejemplo, ir a una tienda de running especialista y que te tomen
la medida del pie, saber si eres pronador, supinador o neutro.
Ok. Sí, no estamos diciendo que tengas que ir a un laboratorio de alto rendimiento que para atletas élite, simplemente toma el trabajo de comprar lo pronto los zapatos en una tienda de personas que sepan. O sea, eso me parece un buen consejo.
Un poco más especializado, sí. Antes de cada entrenamiento es muy importante comenzar con un calentamiento. Esto va a permitir que los músculos y los tendones estén en plenas condiciones de comenzar el entrenamiento.
Ok.
También es bueno realizar los estiramientos. El estiramiento es bueno realizarlo después de un breve calentamiento, es decir, calentamos un poco y luego estiramos. Y al final del entrenamiento volvemos y estiramos. No es bueno estirar sin calentar. Es bueno primero hacer un calentamiento breve, al menos de unos 5 o 10 minutos, que los músculos ya estén calientes y óptimas condiciones. Realizas un poco de estiramiento y puedes evitar, como lo dijimos anteriormente, el sobreentrenamiento. Es muy importante no aumentar más del 10% de la distancia de cada semana. No llegar y decir, como ya he hecho 10 kilómetros, mañana voy a hacer 15 kilómetros, yo sé que lo puedo hacer. Lo más probable es que sí, pero también hay una alta probabilidad en que termines lesionado.
Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer, Diego, puntualmente para ser proactivos? O sea, yo sé que la gente no piensa en la espinilla sino hasta cuando le duele. Afortunadamente nunca me han dolido las espinillas, pero sé que las personas que han sufrido esa lesión dicen que no se la desean ni a su peor enemigo. Pero es una lesión seria, o sea, leí que más o menos el promedio de recuperación de esa lesión es 71 días y entiendo que para prevenir este dolor podemos fortalecer cuatro áreas principales. Una son los pies, los tobillos, las pantorrillas y la cadera. Porque aunque tú no lo creas, incluso la cadera, que está muy lejos de la pantorrilla, ayuda a soportar este impacto que tú ya estás generando. Entonces, Diego, siguiendo el formato del episodio número 3 que tuvo tanto éxito, hablemos de ejercicios puntuales que ayudan a prevenir y luego hablemos de ejercicios que ayudan a curar.
Uno de los ejercicios es la toalla mágica.
Ese ya lo hablamos, ¿no?
Así es.
¿Cómo es?
Entonces, hay que posicionar una toalla en el piso y ubicas el pie sobre un extremo de la toalla. Que el talón del pie esté al principio de la toalla. Y mientras estés sentado, utiliza los dedos del pie para traer la toalla hacia ti, haciendo ejercicio hacia ti para que la toalla la vayas arrastrando y la vayas arrugando. Exacto. Debajo del pie. Eso es lo que hay que hacer.
Eso es lo que hay que hacer, repetir 5 veces al día y hacer, me imagino que...
Una vez al día.
Una vez al día, sí. O sea, ahora que estás hablando de eso, yo empiezo a mover mis dedos y veo cuando muevo mis dedos, se activa este músculo de la espinilla. Entonces me imagino que está haciendo ahí un tipo de fortalecimiento.
Y también ayuda para la fascitis plantar.
Ok. Otro ejercicio que puedes hacer es lo que llaman la caminada de monstruo. Imagínate tú estando de pie y utilizando una banda de resistencia. Es una banda... se llama la teravana. Uh-huh. Tú te la puedes poner un poco arriba de las rodillas y abre un poco las piernas, más o menos que estén al ancho de tus hombros. Ahora, toma un paso hacia adelante con el pie derecho y apuntando un poco hacia la derecha, o sea, que quede un poquito más separado del hombro. Y luego, haz lo mismo con el pie izquierdo para que ambos queden al mismo nivel. Y la siguiente repetición es empezar con el pie izquierdo y que el pie derecho te alcance. Haz eso por ahí unas 12 veces y lo importante que no olvides es que te devuelvas en reversa, caminada de monstruo. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer?
Están los ejercicios de talón. Los ejercicios de talón, lo que tienes que hacer es, sobre una escalera, pararte sobre la punta de los dedos de un pie y te empinas, poniendo todo el peso de tu cuerpo sobre una de las piernas, dejando que la otra simplemente esté colgando o en el aire. Ahora, lentamente, haz que el talón vaya hacia abajo como si quisieras tocar el suelo con ese talón. Haz 6 repeticiones, es decir, vas bajando el talón del pie y vuelves y lo subes, bajas el talón del pie y lo vuelves y lo subes. Haz 6 repeticiones de estas. Cambia de pierna y haz lo mismo. Con esto tienes que completar 3 conjuntos de 6 repeticiones cada una para cada pierna. Mi recomendación es que tengas algo sobre qué sujetarte. Recuerden hacerlo muy lentamente para no dañar ningún tendón ni músculo.
Ok, otro ejercicio muy bueno son los puentes en una pierna. Y hablamos en una pierna porque tú los puedes hacer en ambas piernas, pero siempre hay una descompensación que una pierna es más fuerte que la otra. Entonces, cuando tú haces en una pierna ese tipo de puentes, les estás exigiendo a la pierna más débil de igual hacer el mismo carga que la otra. Entonces, acostado sobre el piso boca arriba, estira tus brazos hacia los lados a la altura de los hombros, ¿me entiendes?
Uh-huh, sí.
Ahora dobla las rodillas un poco en un ángulo de 45 grados para que se forme la mitad, como una casita de techo, como el techo de una casita. Sigues manteniendo ambas plantas de los pies sobre el piso. Ahora, engancha, activa los glúteos y levanta la cadera hacia el techo de la habitación que está. Exacto. Levanta la cadera hacia arriba. Lo ideal es que una línea recta se forme entre tu mentón, cintura y rodilla. O sea, la clave ahí es levantar la cintura lo suficientemente alta para que quede una línea recta.
Sí, una línea como diagonal mirando hacia arriba, como en un ángulo más o menos de unos 30 grados. Correct. Tu cuerpo quede como en un ángulo.
Y ahora, ya que estás ahí, mantén esa posición por 30 segundos. Recuerda que estás en una pierna, entonces tú subes con las dos piernas, estiras una y te mantienes ahí por 30 segundos. Cambias de pierna, haces unas repeticiones de, no sé, 2 repeticiones de 30 segundos cada uno. Otro ejercicio muy bueno son las almejas. Imagínate que tú estás acostado del lado en el piso y es importante que mantengas la pelvis perpendicular al piso, o sea, que no la dejas así perpendicular, no que se incline hacia atrás ni que se incline adelante cuando vas a mover las piernas. Y dobla un poquito las rodillas hacia, sí, igual que se forme como el techo de una casa en la parte de atrás de las rodillas, ¿ok? ¿Claro? Uh-huh. ¿Hasta ahí?
Sí.
Ubicas ambos pies uno sobre el otro, o sea, se va a tocar más o menos tobillo con tobillo y vas a abrir las rodillas. O sea, en ese momento estás acostado de lado.
Ajá, acostado de lado.
Ambas rodillas están tocándose la una a la otra.
Sí.
Los tobillos están tocando una zona a la otra y vas a abrir las rodillas como si fuera una almeja que se abre. Eso activa poderosamente los flexores y extensores de cadera. Y como hablamos al principio, este dolor tan abajo, puede ver con debilidades en la cadera, entonces es un ejercicio muy bueno. Y lo importante ahí que te decía es, no dejes que la pelvis colapse. Cuando me refiero a colapse, cuando tú abres la pierna, va a tender como a echarse para atrás. No, déjala perpendicular al piso.
Listo.
Que cuando tú muevas la rodilla superior, no colapse la pelvis.
O sea, no tirar la pelvis hacia atrás como si fuera a tocar el piso.
Exacto.
Sino tratar de dejarla derecha, perpendicular pues con el resto de la espalda.
Exacto.
Ok.
¿Qué otro ejercicio podemos hacer, Diego?
Bueno, está el que conocemos como patadas de burro. Con ambas manos y rodillas sobre el piso, en posición de perro.
O sea, en cuatro patas.
Exacto. Okay. Cogemos una banda de resistencia o una teraván. Una sobre la muñeca derecha o la mano derecha. Y luego la otra sobre la planta del pie derecho.
Es una sola banda, simplemente que te estás amarrando una parte de la mano derecha y la otra parte...
El pie.
El pie, ok.
Esto para hacer resistencia al pie, porque la idea aquí es estirar la pierna derecha hacia atrás como si quisieras darle una patada a alguien detrás tuyo, así como los caballos dan patadas.
Exacto.
Es la misma, por eso se conoce como patada de burro. Esa es la misma idea.
Ok, la idea es la patada un poquito atrás, pero también un poco hacia arriba, ¿no?
Sí, que quede, digamos, la pierna quede recta con tu espalda.
Ok.
Que la pierna al estirar quede todo al mismo nivel de la espalda.
Ok.
Entonces, la Theraband lo que va a hacer aquí es resistir ese movimiento hacia atrás, lo que hace que tú tengas que usar mucha fuerza para hacer este movimiento, y eso hace que el fortalecimiento de estos músculos, pues, se fortalezcan.
Exacto, incluso tú puedes comprar diferentes colores de Theraband. Hay un Theraband que es negro, hay un Theraband que es azul, hay un Theraband que es como amarillo, y de acuerdo al color la resistencia cambia. Entonces tú puedes, si al principio estás empezando,
más suave,
puedes empezar más suave, luego cambias el color, luego cambias el color. Entonces es bueno que tengas dos o tres colores de Theraband. No esperamos que todos los oyentes vayan a memorizar estos 6 ejercicios simplemente por haberlos mencionado en estos breves minutos. Pero pues ya saben que todos estos ejercicios van a estar en la página web, en trotadores.com/17, y también en el canal de YouTube Los Trotadores. Así que pasemos ahora a lo que los runners pueden hacer si ya están sufriendo de este molesto dolor. Diego, ¿qué podemos hacer para curar?
Para la cura es, primero que todo, detener la actividad ni bien comienza a aparecer la molestia. Es decir, si sintieron la molestia, escuchen su cuerpo, detengan la actividad. No deben de dejar que esto se vuelva un dolor. Aplicarse hielo es bueno también. Si a la mayor duda, pues consultar a un deportólogo o a un doctor, pues que te pueda dar un poco más de indicaciones.
Ok, un masaje con hielo, un truco que escuché en YouTube muy, muy chévere, me gustó, es utilizar, bueno, eso lo hace todo el mundo, es utilizar una bolsa de vegetales congelados, que no tienes que comprarte hielo, sino la bolsa de vegetales congelados como que se toma la horma de la espinilla, entonces funciona muy bien. Y otro truco es congelar un vaso de icopor, pones agua en el vaso, congelas el vaso de icopor, y luego, cuando ya esté congelado, cortas un poquito el borde del vaso para que quede como la punta del desodorante o algo así. Y como tiene icopor, lo puedes sujetar sin que se te quemen los dedos y sin que esté muy fría. Entonces te puedes hacer como un masajito ahí en toda la parte del hueso. Puedes hacerlo por la parte interna, por la parte externa. 10 o 15 minutos es una buena cosa para reducir la inflamación.
Bueno, como nota aparte distinta a los temas de corredores, sé que muchos no saben qué es icopor. El nombre de este material difiere en cada país. En Argentina es telgopor. El nombre de este material coge realmente el nombre de la fábrica o empresa que lo hace en cada país.
Así no sabía.
Por lo tanto, los que tengan dudas sobre un vaso de icopor, realmente es poliestireno expandido. Lo pueden buscar en la red. Cada país, yo un día lo busqué, cada país tiene su nombre distinto. Telgopor, Fulgopor. En Colombia es icopor de industria colombiana de poliestireno expandido. Así que no se confundan, es simplemente un vaso de un material.
Ok, en inglés es styrofoam.
Ok, ahí es alguna especie de espuma, así es.
Ok, perfecto.
Listo, solo es una nota aparte.
Ok, me gusta esto. ¿Qué más podemos hacer, Diego, para curar esta lesión?
Bueno, cuando el dolor se vaya, ya se puede comenzar a hablar de terapias de recuperación y algo que nos ayude a disminuir esta inflamación.
Okay.
En el mercado actual sé que existen, digamos, vendajes de neopreno o pantorrilleras, una especie de vendaje que cubre solamente la zona de la pantorrilla completamente. Uh-huh. Esto hace que relaje la musculatura y alivia el dolor en esa zona. El entrenamiento cruzado es muy importante en estos casos, sobre todo para no perder nuestra capacidad aeróbica que llevamos ganando durante tanto tiempo. Uh-huh. Entonces se aconsejan ejercicios que no conlleven los impacto en las piernas, como puede ser natación, ciclismo o alguna actividad que no...
Correr en piscina.
En el gimnasio también se pueden trabajar los músculos, más que todos de las piernas, en máquinas especiales para ello. Se puede complementar ejercicios de máquina con simplemente subir y bajar las escaleras y caminar en puntas, también es muy bueno.
Ok, hay gente incluso que es fanático de las plantillas. Ellos explican que cuando tú tienes una plantilla que levanta el arco del pie un poquito, estás ayudándole a la tibia a recibir menos impacto. Esto es un tratamiento válido, yo no soy doctor ni nada, pero si tú escuchaste la parte 1 de estas lesiones, ya sabes que no somos muy amigos de esas plantillas. Para nosotros, la plantilla es como una cosa temporal. Imagínate cuando tú te rompes un brazo, el médico sí te receta un yeso, una para inmovilizar el brazo.
O canoa, yeso, lo que sea que requieras en el momento.
Exacto. Pero una vez te quitas ese yeso, primero no es para siempre, no te ponen el yeso para toda la vida, sino por una semana, 6, 8,
para inmovilizar el brazo.
Pero una vez se cura, ¿qué es lo que sucede? Generalmente hay como una atrofia en esa extremidad, ya sea tu brazo, tu pierna. El brazo se ha atrofiado por falta de uso.
El músculo incluso ha reducido su tamaño.
Lo mismo sucede con tu pie. Si tú utilizas una plantilla de esas que el médico te receta, el podólogo,
el deportólogo, el podólogo o lo que sea,
yo pienso que no te deberías acostumbrar a esa plantilla, sino, ok, utiliza plantilla mientras estás lesionado, pero rápidamente empieza a hacer ejercicios de fortalecimiento, todos los que hablamos, para que no quedes esclavo de esas plantillas.
Así es.
Y otra cosa que puedes hacer es tirar los músculos de la pantorrilla y del tendón de Aquiles. Esos son músculos que cuando están tensionados ayudan a que esa lesión, la periostitis tibial, aparezca. Ya hemos hablado en episodios anteriores de ejercicios como empujar la pared, que es empujar la pared manteniendo una pierna atrás estirada, haciendo que la pantorrilla quede estirada. Otro estiramiento muy fácil es sobre un andén, un poquito de desnivel, pone el talón en la parte de abajo del desnivel y los puntas del pie sobre unos 20, 30 centímetros de altura e intenta tocarse los dedos del pie. Muy fácil el estiramiento que hacer. O sea, siempre mantener esos músculos relajados y lo más
flexibles
posible. Sí, la verdad que este mundo es fascinante para mí. Preparar estos episodios es un mundo de conocimiento. La verdad, uno aprende mucho, mucho cuando tiene que estudiar para enseñar. Ese tipo de ejercicios que parecen tan simples e inútiles, de verdad que marcan la diferencia. Por ejemplo, tú, Diego, entiendo que hace como un par de meses tuviste una lesión en la espinilla, y hiciste un ejercicio muy puntual. Cuéntame un poco tu experiencia.
Bueno, como te conté en su momento, un día me apareció la molestia. Pienso que fue después de un entrenamiento que hice en una ruta que tenía, digamos, una cuesta muy empinada. Pues estaba una bajada demasiado empinada y creo que me empezó a dar el dolor después de ese entrenamiento. Empezó así como una molestia muy suave, pero a medida que salía los siguientes días empeoraba la molestia, así que paré totalmente.
Ahí en la espinilla, ¿sabes lo que estamos hablando?
En la espinilla, okay. Sí, tal cual. Así que paré totalmente y dejé varios días de entrenar, como 2, 3 días más o menos de entrenamiento, me puse hielo. Cuando ya la molestia desapareció, comencé otra vez a entrenar, pero ya a una velocidad más suave y el dolor pues no apareció. Pero cuando intentaba aumentar la velocidad, la molestia se empezaba a sentir, así que lo que hice específicamente fueron ejercicios de fortalecimiento en la pantorrilla.
¿Qué ejercicio hiciste o hiciste varios?
Hice, por ejemplo, el ejercicio de talón.
Okay.
Lo que hace uno es pues levantarse un poco, obviamente empinado, haciendo fuerza a las pantorrillas y quedarse al menos 2 segundos así levantado y volver a bajarse y así. Varias repeticiones.
En ese momento me decías que tú creías que no servía para nada, pero que después de la tercera repetición ya sentías un poquito de fatiga muscular.
Al principio tú no sientes como que estés haciendo esfuerzo, que no sientes que realmente te quema el músculo ni nada. Tú sientes, no, esto lo puedo hacer 50 repeticiones y no me va a pasar nada. Pero realmente a la tercera o cuarta repetición ya empiezas a sentir que los músculos pierden su fuerza y que realmente requieres fortalecer.
Ok, ahora 2 meses después, ¿que tienes alguna...?
No me ha vuelto a molestar nunca más la espinilla. Realmente estos ejercicios de fortalecimiento en la zona de la pantorrilla y esto sirven mucho porque yo ya lo combino con sentadillas.
Interesante, buen testimonio.
Bueno, ahora hablemos de la segunda lesión que vamos a tratar hoy, que es la tendinitis isquiotibial alta.
Bueno, tendinitis isquiotibial alta. Ajá. Partamos nuevamente de explicar parte por parte esta palabra técnica. Isquiotibiales, para los que no sepan, es un conjunto de músculos que forman la parte posterior del muslo. Lo forman 3 músculos, el semimembranoso, el semitendinoso y el bíceps femora. Estos músculos se originan en la pelvis, o sea que arrancan desde la pelvis, y se insertan o terminan en los huesos de la pantorrilla, los que hablamos previamente, la tibia y el peroné. 2 de ellos terminan ahí, otro termina arribita de la rodilla, pero como se dan cuenta, empiezan arriba en la cadera y dan la vuelta como un, no sé, como un...
enlazando.
Como una hélix, como una hélice, enlazando la rodilla, músculos bastante largos. Hablamos de una tendinitis cuando los tendones que unen estos músculos con el hueso del fémur se inflaman. Esto puede ser causado por sobreuso o imbalances, que ya hablaremos a continuación. Cuando corremos, este grupo muscular está bajo un estiramiento total. ¿Por qué? Porque tanto la cadera está flexionada y la rodilla está extendida. O sea que este grupo de isquiotibiales está haciendo una carga totalmente alta. Y por último, hablamos de que es una tendinopatía isquiotibial alta porque esto se presenta en la parte alta de los isquiotibiales, justo debajo de los glúteos. O sea, si tú te tocas, ¿conoces esos huesos donde uno se sienta, los huesos de la cola?
Sí.
Ahí es donde generalmente duele esto, o sea, es en la parte baja de los glúteos, pero alta de los isquiotibiales. Este dolor se siente bastante cuando tú aceleras en entrenamiento o en carrera, e incluso cuando estás sentado en superficies no muy suaves se siente. No es muy común en lesiones que apenas están empezando que el nervio ciático se vea afectado, pero ya en lesiones que van muy avanzadas, el nervio ciático se puede ver como oprimido y este dolor no solo se centraliza en la parte de la cola, de la nalga, sino va desde la parte baja de la espalda hasta puro abajo en la pierna. O sea, se siente como una sensación de adormecimiento y de dolor. Entonces, Diego, volvamos al mismo formato. Cuéntanos qué ejercicios podemos hacer para prevenir este dolor en la cola.
Bueno, uno de los ejercicios para prevenir esto es peso muerto en una pierna rígida.
Otra vez, ese ejercicio ya lo habíamos hecho para la otra lesión de del episodio número 3.
Así es.
¿Qué es?
Entonces, empieza con ambos pies sobre el piso y poco a poco inclina tu torso hacia el frente, mientras que al mismo tiempo impulsa una de las piernas hacia atrás y toca el piso con una mano. Es importante que no permitas que la rodilla de la pierna que sirve de apoyo no sobrepase los dedos de tus pies. Es decir, no dobles la rodilla que estás utilizando como apoyo.
Ok. Si mi rodilla sobrepasa mis dedos de los pies es porque estoy haciendo algo mal.
Exacto, estás doblando la rodilla y la idea no es doblar la rodilla. La rodilla tiene que mantener derechita y la pierna, la otra pierna, ponerla hacia atrás y tu cuerpo, el resto del cuerpo, hacia adelante. Entonces formas como una T.
Ok, como si quisiera recoger algo.
Exacto, formas como una especie de T con tu cuerpo. Entonces una de las piernas estiradita y la otra pierna hacia un lado, hacia atrás, y el cuerpo hacia el frente.
Ok, una T, me gusta esa visualización.
Sí, sé que en podcast es difícil visualizar un ejercicio, pero tratemos de hacer. Repetir con cada pierna de 6 a 10 veces y hacer de 2 a 3 conjuntos o sets.
Ok. Otro ejercicio que también suena muy sencillo es el levantamiento de piernas. Pero igual, hazlo una pierna a la vez. Empieza con ambos pies juntos, o sea que los tobillos estén haciendo contacto, y levanta la pierna derecha con la pierna en un ángulo más o menos de 90 grados. Mantén esa posición el mayor número de segundos posible sin perder el equilibrio. O sea, aquí es increíble, pero esos ejercicios los deportólogos lo llaman ejercicios de propiocepción. Entonces, cualquier cosa que tú puedas hacer en una pierna está ayudando a mantener el equilibrio. Entonces suena sencillo, o sea, levantarla una pierna, pero increíblemente te ayuda bastante.
¿La idea es levantarla hacia el frente?
No, como en un ángulo como recto, o sea, que tu rodilla y tu muslo, o sea, que tu rodilla esté totalmente estirada hacia el frente y tu pie recto, entonces forma como un ángulo de 90 grados.
Ah, ya, con la misma pierna formar el ángulo de 90 grados.
Sí, correcto. O sea, no estirada totalmente hacia el frente, ya, sino como dobladita, que sí, entre tu muslo y luego la pantorrilla baje, ¿okay?
Simplemente doblar la rodilla para que esté a la altura de la cadera.
Exacto, mejor explicación, ajá. Y la pierna pues queda colgando.
Listo, la pierna
queda. Y eso colgando. Entre más lo puedas mantener, 30, 60, 90 segundos, tú vas a ver que tu tobillo, en caso que tengas la pierna derecha levantada, tu tobillo izquierdo va a empezar un poquito como a temblar, como a perder,
claro,
equilibrio.
La idea aquí es mejorar los músculos que ayudan al equilibrio.
Exacto. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer, Diego?
Puentes en una pierna, acostado sobre el piso, boca arriba, estira tus brazos hacia los lados a la altura de los hombros.
Es el mismo que hablamos en la lesión anterior, ¿no?
Exactamente. La idea aquí, lo que dijimos en la lesión anterior fue levantar la pelvis para que quede todo derechito. Pierna con la pelvis y el mentón, todo quedan alineados en, como en una especie de diagonal o formando un triángulo pues con tus piernas.
Okay. Y ya estando arriba, ¿qué haces con la otra pierna?
Levantarla para que continúe, digamos, en la misma línea que va el cuerpo.
Incluso he escuchado que personas ya un poquito más avanzadas pueden arrancar con una sola pierna. Y, o sea, hacer todo el movimiento de levantar la cadera.
Uh-huh. La pelvis.
En una sola pierna, en vez de con ambas piernas. Entonces, dependiendo de qué tan avanzado puedas estar o qué tan lesionado puedas estar, puedes hacerlo en una pierna desde el principio o empezar con las dos piernas y mantener la posición en una sola pierna.
Sí, durante 30 segundos se puede empezar, ya después se puede hacer durante 60 segundos y así va uno aumentando el tiempo.
Ok, otro ejercicio que me pareció curioso, que sea bueno para esta lesión, son las famosas planchas, las planks. Yo hago planchas y empecé, al principio hacía 30 segundos y ya me empezaba a temblar todo el cuerpo, ya voy en 90 segundos, pero hay gente que hace récords mundiales de planchas. Y supongo es un ejercicio
muy duro.
Muy duro. Planchas simplemente es apoyar el peso del cuerpo sobre los antebrazos y apoyar la punta de los pies sobre el piso. Y levantas la cadera como si fuera a hacer como una lagartija.
Sí, lo único que toca el cuerpo son los antebrazos y la punta de los pies.
Correcto.
El resto del cuerpo tiene que estar en el aire.
Exacto. Pero lo importante es que tengas como una línea recta desde tu cuello hasta la punta,
sí,
de los pies.
Digamos, no dejar caer el cuerpo como si fuera una hamaca, sino mantenerlo derechito como si fuese un buen colchón.
Exacto, buena visualización también. No que quede la cadera súper levantada, no, porque eso no es una línea recta, pero tampoco que colapse.
Ajá.
La gente dice, es mejor hacer 30 segundos bien hechos que irse uno a 90 segundos, pero los últimos 30 segundos ya está todo torcido abajo porque te lastimas.
Exacto, recuerden que una buena postura durante los ejercicios es muy importante, porque una mala postura te puede lesionar. Tratando de curar una lesión vas a crear otra lesión y no es la idea.
No es la idea, es mejor que hagas, si solo puedes hacer 5 segundos, haz solo 5 segundos, pero hazlos bien hechos. ¿Qué otro ejercicio podemos hacer?
Las planchas laterales, es similar al anterior, pero la idea es apoyar el peso del cuerpo en uno de los antebrazos.
Ok.
Y con el borde de un pie en apoyo sobre el suelo. Logra que se forme una línea recta entre tu cabeza y la punta de tus pies. Asegúrate de que el hombro y el codo que está sobre el piso estén alineados.
Ok, sí, porque he escuchado que es grave si uno tiene como el codo muy abierto.
Muy salido,
muy sí. Muy salido, muy metido. Entonces, que quede derecho. El hombro y el codo que tienes apoyado en el piso, rectas. Okay.
Uh-huh. De nuevo, la cantidad de segundos por repetición es la que tú aguantes, pero puedes empezar con 30 o menos y aumentarlo hasta 90.
Ok, ese siguiente ejercicio le pusimos un nombre raro, la verdad no encontramos un nombre muy bueno, pero lo bautizamos abdominales inversas, que simplemente tú lo ves mucho en equipos de fútbol. Tú los ves ahí en la cancha de fútbol practicando esto. Se uh-huh. Empiezan de rodillas sobre el piso, sobre el pasto en este caso. De rodillas, pero el resto del cuerpo está erguido. ¿Ok? Y alguien sujeta los pies por detrás. ¿Okay? Como lo sujeta de los tobillos o de las pantorrillas. Lo importante es que cuando tú empieces a doblarte tu torso hacia el pasto, hacia el piso, como si tu mentón y tu pecho quisiera tocar el pasto, no se levanten tus piernas. Entonces tú vas a sentir que estás haciendo prácticamente una abdominal inversa. Estás soportando que la inercia te lleve tan rápido al piso. Entonces vas a bajar lento, 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 hasta cuando llegues al piso. Luego utilizas las manos normal para volver a la posición inicial, que es de rodillas erguido, y vuelves a hacer lo mismo. Hacer esto 6-8 veces es lo ideal.
Es un ejercicio que se escucha muy interesante. No, realmente nunca lo he hecho en mi vida.
Yo tampoco lo he hecho en mi vida, pero cuando estaba estudiando este episodio dije, voy a intentarlo a ver cómo se siente, porque se siente como si, no sé, como si fuera a lastimar la espalda o algo.
Sí.
Pero no, esa gente que dice que es muy bueno para ese tipo de lesiones.
Interesante.
Otro son las series de levantamiento de piernas lateralmente. Esa es una serie bastante larga, son más de 10 ejercicios, son como 16 ejercicios y vienen de pilates. Prácticamente es estar tú acostado de lado y hacer movimientos varios con tu pierna. Entonces tú ejercitas ya sea la pierna que está de manera superior, más cercana al techo, o a veces haces ejercicios con la pierna que está tocando el suelo. Aquí, por cuestión de tiempo, solo va a nombrar los ejercicios, pero hemos hecho un artículo especial en trotadores.com/serie de piernas, donde mostramos cada uno de esos ejercicios, pero la verdad que yo no sabía que esos ejercicios fueran tan útiles para esta lesión, pero como hablamos, todo lo que tenga que ver con la cadera puede ayudarte a esta lesión de la tendinitis isquiotibial alta.
Ok, recuerden, trotadores.com/serie de piernas sin espacios.
Exacto. El primero es abrir y cerrar las piernas paralelamente. O sea, imagínate, siempre estás acostado al lado y abres y cierras las piernas.
Ok.
Patada de frente a atrás, círculos pequeños, levantamiento de pierna inferior, mientras que tienes la otra cruzada, sé que suena raro, pero sirve. Levantamiento lateral de ambas piernas. Esto es increíble para los abductores. Uno que se llama ronde jambe, que es mover la pierna como si estuvieras dándole la vuelta al mundo. El pase, que es hacer una figura para que tú estés como aplicándole. Imagínate que le estás pintando tu pierna, la parte interna de tu pierna con tu pie, como dando una brocha de pintura.
Ajá.
Uh-huh. Otro que es golpes de talones, papas calientes, círculos de pierna inferior, la almeja que ya hablamos antes, bicicleta y estiramiento de estrella. Igual, son 16 ejercicios que todos los vas a encontrar en trotadores.com/serie de piernas. Y les recordamos, no esperamos que todos recuerden todos estos ejercicios aquí mencionados, sé que son bastantes, sé que no todos somos disciplinados, o sea, no todos vamos a poner a hacer 10, 20, 30 ejercicios todos los días, pero ideal si lo puedes hacer mínimo 3 veces por semana. Aquí en trotadores.com nos esforzamos de hacerte las cosas lo más fáciles posible, entonces hemos construido 4 rutinas diferentes, 2 para la primera lesión y 2 para la segunda lesión. Hay una rutina que toma más o menos 10 minutos y la otra toma 5 minutos. Entonces la puedes encontrar, la primera la puedes encontrar en trotadores.com/lesión espinilla, ahí encontrarás ambas versiones, la corta y la rápida, y la segunda rutina enfocada en la lesión para el muslo la encontrarás en trotadores.com/lesión muslo. ¿Todo claro, Diego?
Así es.
Ok, entonces pasemos ahora al mundo de curación. ¿Qué podemos hacer si ya tenemos este dolor en el muslo posterior, en la parte trasera del muslo, si ya lo tenemos agobiado? ¿Qué podemos hacer para curarlo?
Bueno, como siempre, lo primero es medidas conservadoras, parar totalmente la actividad, entonces reposo o simplemente una modificación de la actividad que se realiza para evitar tanto impacto. Es importante un programa de estiramientos para estos músculos isquiotibiales y los de la cadera. A la hora de realizar estos estiramientos es importantísimo trabajar las dos piernas.
Por lo que hablamos, por la...
el balance, evitar ayudar al equilibrio, todo. Recuerden que siempre una pierna es más fuerte que la otra, entonces es bueno trabajar las dos. El fortalecimiento de tus músculos es otro de los aspectos esenciales en la recuperación de esta tendinitis. Muchas veces la falta de fortalecimiento es las causas de por qué aparece esta lesión, que nos hace falta fortalecer más los músculos antes de llevar nuestro entrenamiento al siguiente nivel.
Que suena como si la cura fuera más o menos hacer lo mismo que hacemos para prevención, pero como en menos intensidad.
Sí, lo que pasa es que la gente piensa que salir a correr es suficiente ejercicio complementario o es todo el ejercicio que requieren hacer. Pero no es así. Cuando tomamos la actividad de salir a correr como algo habitual en nosotros, tenemos que tener muy en cuenta que también tenemos que hacer ejercicio, entrenamiento cruzado. Otros ejercicios que nos ayuden a fortalecer nuestro tren inferior más que todo.
Ok. ¿Y qué cosas raras podemos hacer para esta lesión?
Bueno, hay también en el mercado, también hay unos tratamientos más agresivos, como lo son las ondas de choque extracorpóreas, o se conoce como la EPI. Esto es un procedimiento quirúrgico no invasivo que utiliza son ondas de sonido para estimular la sanación de algunos trastornos físicos.
Ok, la verdad nunca he escuchado del EPI.
Tampoco yo, así que leí un poco y es eso, son como un tratamiento que manda ondas para ayudar.
Ok, pero no es como... Por ejemplo, mi esposa tuvo un accidente y le ponen como unos parches y manda como electricidad. O sea, no, me imagino que no hace como electricidad, sino más bien algo que casi que imperceptible, porque
exacto,
ondas de sonido. Pero entiendo que esa lesión es un poco difícil, no un poco, es bastante difícil de curar y las personas se desesperan un poco. Esto es debido a que la zona en la que estamos hablando es una zona donde no fluye mucha sangre. Y pues todos sabemos que entre más sangre fluya, la recuperación es más rápida. También esa es una inflamación que es degenerativa. O sea, no es que se inflame y ya puedo tomarme un ibuprofeno o una aspirina o algo así.
Y bajé
la inflamación. No, eso es una lesión que es degenerativa. Eso sucede cuando los tendones se gastan, se dañan o se desorganizan. Yo no me imaginaba que es un tendón desorganizado, pero prácticamente es cuando un tendón está diseñado a mantenerse fibroso. Pero cuando tú lo rompes o lo dañas, él mismo se cura. Pero se cura y se empieza a hacer como un nudo horrible.
O se monta encima de otro.
Exacto. Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de que un tendón se desorganiza. Pero bueno, como sé que a las personas les gusta saber como atajos rápidos, como ¿qué puedo hacer ya para curarme ya si no quiero hacer ejercicios bobos? Vamos a mencionar 5 cosas que pueden hacer sin requerir un esfuerzo personal de ir a un gimnasio o algo así. Entonces pueden investigar esas 5 cosas que la verdad pues no sé, no las tengo como experiencia personal, pero pues leímos sobre el tema, así que quiero mencionar. La primera es terapia quiropráctica. Aquí en Colombia no es muy común un doctor quiropráctico, pero simplemente es un doctor que manipula tus extremidades por medio de jalarlas o estirarlas o organizarlas. Y esta terapia se trata de conseguir corregir alguna desviación pélvica que tengas en tu cuerpo. O sea, si el doctor ve que tu pelvis está inclinada hacia el frente o hacia atrás, ¿okay? Imagínate cuando tú estés parado y tu pelvis no esté centrada. Imagínate que te jalen del ombligo hacia el frente. Tu pelvis se inclina hacia el frente. Ahora imagínate que te jalan de atrás. Está hacia atrás, ¿ok? El quiropráctico mira esto y manipula esa desviación y puede que esta desviación pélvica esté ocasionando que el nervio ciático y los isquiotibiales estén más tensionados de lo normal. Otra cosa que puede hacer es un masaje del tejido suave. Esto simplemente es conseguir una persona que haga deporte, masajes deportivos, pero es importante que no lo haga directamente sobre la tuberosidad isquial. Esto simplemente son los huesos en los que nos sentamos, ¿ok? No hacerlo ahí, sino más o menos alrededor donde conectan los músculos de la pelvis. Esto lo que ayuda es a romper el tejido que se ha cicatrizado encima del tejido nuevo. O sea, lo rompe. Otra cosa que puedes hacer es inyecciones de cortisona. Ok, nuevamente, no se debe aplicar directamente en el tendón, sino en el tejido irritado alrededor del tendón. Sin embargo, estudios demuestran que pacientes que sufren de este engrosamiento del tendón no se vieron beneficiados por ese tipo de inyecciones. La gente que en verdad les sirve esas inyecciones son gente que tienen inflamación alrededor de la tuberosidad isquial. O sea, no que tengan el tendón totalmente ya roto, degenerado, desorganizado, sino que tienen simplemente una inflamación. ¿Ok? Otra cosa que puedes hacer es lo que tú dijiste, que son las terapias con ondas de choque. Cuando yo estaba leyendo, vi que no es un tratamiento científicamente demostrado. E incluso en los animales tratados se ha visto que los animales pierden fortaleza en los tendones de manera temporal. Sin embargo, debido a que es un tipo de terapia que funciona en otras lesiones parecidas, como en los tendones de Aquiles, es una cosa que vale la pena experimentar. Y lo último pues es la cirugía. La cirugía realmente tiene un bastante nivel de éxito. Hubo un estudio que 90 pacientes tuvieron esa lesión y fueron sometidos a la cirugía y 80 de ellos retornaron a su nivel anterior antes de sufrir la lesión. Entonces, la cirugía consiste en eliminar la tensión que el tendón inflamado pone en el nervio ciático, dividiendo las fibras y los tendones degenerados alrededor de la tuberosidad isquial. Sin embargo, pues vale la pena recordar que esta cirugía pues toma tiempo de recuperación. Hay gente que se recupera en 2 meses, pero el promedio es 5. Va de 2 meses a 12 meses y el promedio son 5 meses. Así que no es una cosa que puedas hacer ya, oh, me duele, vamos a cirugía. Piénsalo.
Y mañana salgo,
exacto. Entonces, esas 5 opciones quería nombrarlas, pero son opciones para mí secundarias. Yo me enfocaría, Diego, en el fortalecimiento excéntrico de los isquiotibiales mediante todos los ejercicios que nombramos anteriormente. E incluso hay 2 más que sale en la colación, que es con el balón este medicinal. ¿Sabes de cuál hablo?
Sí, el pesado grande. El
balón no pesado. Tanto pesado, sino es como una bola grande que es la bola suiza. Que es como un balón, sí, rebota y todo. No el grandote, no el pesado grande, sino... De pronto tengo los nombres equivocados, pero es un balón grande.
Inflable.
Inflable,
okay. Que es de aire.
Exacto.
Con el que te sirve hacer abdominales también.
Exacto, hay una serie...
De ejercicios.
De ejercicios que es difícil.
Sí, lo he visto en los gimnasios, es un balón grande e inflable.
Ok. Hay dos ejercicios muy puntuales que puedes hacer para esa lesión con ese balón, que simplemente es hacer como si fueras a hacer un puente. O sea, te acuestas boca arriba.
Sí.
Pones el balón casi que debajo de tu rodilla y empiezas a estirar tus piernas para que la bola prácticamente quede sujetada por tus talones y luego la devuelves. ¿Entiendes?
Un poco, sí.
O sea, te acuestas como si fueras a hacer un puente, lo que hablamos, que es acostada totalmente.
Con boca arriba.
Boca arriba, ok. Pones la bola justo debajo del ángulo de 45 grados que se forma entre tu rodilla y el piso.
Listo.
Pones la bola y ahora empujas la bola hacia el frente. Entonces, cuando tú empujas la bola hacia el frente, vas a quedar prácticamente que suspendido en el aire. Solo va a estar en apoyo tu parte de tus hombros, tu cabeza, pero tu cuerpo va a quedar como en un grado, como una inclinación más o menos de 30 grados, con los talones encima de la bola.
Ok.
Y luego revuelves la bola y empiezas a hacer esto para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Es muy bueno para ti si lo puedes hacer con dos piernas y también con una sola pierna.
Ok, Luis, pienso pues que ya el episodio se ha hecho un poco largo con tantas descripciones de los ejercicios. Así que dejemos pendientes la siguiente parte de esta serie de las lesiones más comunes en los corredores, prevención y rehabilitación.
Listo, Diego, me parece buena idea. Entonces nos vemos en 2 semanas para el siguiente episodio. Ya saben que las notas del show están en la página en trotadores.com/17. Ahí estarán todos los videos de los que hablamos, de todos los ejercicios, todos los enlaces y todo lo que necesiten.
Bueno.
¿Algo más que agregar, Diego?
No, nada más que agregar y muchas gracias por escucharnos.
Ok, hasta luego, Diego.
Hasta luego.